Bien. Buenos días, concejales. Buenos días al público. Siendo las 10:45, damos inicio a la sesión convocada para este día con la presencia del concejal Carlos Sánchez, el concejal Ávila, concejal Torres, concejal Tahuada, concejal del Río, concejal Ariel Cárdenas, concejal Pablo Chamatrópolos, concejal Roxana Ferreira, concejal Marcelo Casas y concejal Julieta Wallace, y quien les habla, la presidenta. En este caso, pasamos al punto número uno. Tenemos la banca del vecino con la presencia y la exposición del señor Emilio Ganín por iniciativa popular para presentar por la derogación de la ordenanza 3.227 CM del 21. En migración a la Carta Orgánica Municipal, solicita permiso para la Junta de Firmas Vecinales participar como certificantes de firma. En este caso, Emilio, te damos la bienvenida. ¿Podrías pasar acá? Emiliano, perdón. Al atril. Y son, como sabrás, son 30 minutos. Luego de la exposición, tenemos, por alguna consulta que quieran hacer los concejales, abierto para que vos puedas responder. Si te parece, empezamos. Son las 10:46.
Muy bien, buenos días a todos los presentes. Gracias por la aclaración, Emiliano Ganín. Siempre se confunden, ¿no?, con mi nombre o con mi apellido, es muy normal. Hoy venía con un discurso armado que hace dos días lo tuve que cancelar, que era el pedido de que todas las juntas vecinales de la ciudad sean certificantes de firmas para la iniciativa popular en la derogación de la ordenanza que designa la Defensora del Pueblo. Porque creo y creemos, el equipo que nos denominamos los famosos temerarios, que fue de una forma muy cómica la que se dio el nombre, que creemos que la designación fue clara en violación a la Carta Orgánica Municipal. Y no lo decimos solamente nosotros, lo expresa claramente la ordenanza, que lo dice muy claro y muy clarito, los 3 años de la famosa residencia inmediata. Disculpen si se me baja el barbijo. Ustedes, o algunos de ustedes, acusan de la residencia habitual, que eso no está en discusión. No estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo los 3 puntos básicos para haberse anotado como defensor del pueblo, o como ustedes cuando les tocó ser concejal o el mismo intendente, ¿no? ¿Qué significa estar 3 años de residencia inmediata? ¿Conocer la realidad de Bariloche? ¿Conocer el día a día? ¿Conocer los problemas sistemáticos que hoy tenemos? Porque la realidad es que en Bariloche los problemas que hay son sistemáticos año tras año. Un día como hoy, un día bien patagónico, cayó un poquito de nieve, que gracias a Dios cayó la nieve, porque para aquellos que trabajamos con el turismo y dependemos de este oro blanco, también sabemos que produce muchísimo inconveniente a nuestros vecinos. Hoy parecía que ningún organismo funcionó en concordancia con lo que estaba pasando en la realidad. Porque no suspendieron las clases, porque no hubo un comunicado oficial de decir que se atrase la jornada laboral o que vayamos con cuidado. Nadie salió a hablar a las 7 de la mañana, nadie, no hubo un comunicado de nada. Y mi sensación fue, o mi título del día fue, Bariloche, ciudad de funcionarios públicos, sordos, ciegos y mudos. Que les pido perdón si sienten que los estoy agrediendo, pero no es así. Estoy acá para sumar, porque deseo sumar. Deseo convertirme en un referente de la ciudadanía, deseo convertirme en un político. Lo deseo con ansias, porque es un día como hoy, con nieve, yendo acá en la calle Belgrano, yendo a lo de mi vieja, tapado de nieve con el colectivo, que no quiso subir, porque no tenía cadenas, que fue que lo increpé, ese día lo increpé al señor Pablo Chamatrópulos, por allá en el año 2018. Le dije de todo a ese pobre hombre, pero le dije de todo. Le dije, Pablo, yo quiero ser defensor del pueblo, porque no puedo creer que ese colectivo no haya subido esa calle. Cuando pasaba un fitito y subía tranquilamente. Creo que es verdad y me da la razón. Entonces, para no irme del tema, porque podría hablar de muchísimas cosas que suceden y que el vecino común ve, porque se trata de eso, es lo que el vecino común ve, que a veces sentimos que ustedes, señores concejales, no lo ven. Y realmente es así. La señora Wallace ha dicho en su momento, el pueblo está diciendo otra cosa. Sí, el pueblo está diciendo otra cosa. Y les está pidiendo otra cosa. La designación a la defensora del pueblo fue bochornosa. Perdón, la designación al defensor del pueblo fue bochornosa. Primero porque se incumplió el plazo. Porque aquellos 14 candidatos estuvimos esperando desde el 3 de mayo, que se venció o se vencía el plazo de designación, estuvimos esperando una semana y media, dos semanas, alguna determinación. Después, escuchar esos famosos acuerdos políticos. ¿De qué estamos hablando, señores? ¿Qué acuerdo político? Estamos, o tienen, que elegir a un defensor del pueblo, a una persona que realmente represente los intereses y que represente la voz del vecino. No estamos discutiendo los temerarios, no estamos discutiendo de la idoneidad de la señora Wolosuk, porque no discutimos eso. Es fantástico que tenga, que sea abogada, que sea letrada, es fantástico que haya ido a perfeccionarse, a estudiar, pero las obras, las pruebas sobran para saber de que la señora Wolosuk no tenía interés de regresar a la Argentina, porque quiso sacarse su visa de trabajo, porque estaba buscando trabajo allá. Las pruebas sobran. Y después de escuchar esos acuerdos políticos, después de ver en los diarios que se había ampliado la planta permanente de 400 empleados públicos, después de escuchar que la misma defensora haya convocado a la defensora saliente como asesora, wow, se nos cae absolutamente todas las fichas. Y hace un tiempito se nos ocurrió el tema de la convocatoria popular. Pero claro, si vamos a la Carta Orgánica, ¿cómo llevamos a cabo esta convocatoria? Pedirle al vecino que se acerque a las dependencias certificantes de firmas, que son el Juzgado de Paz, las comisarías y la Junta Electoral. ¿Pero qué pasa? Si me acompañan, hoy se levantan todos, me acompañan a dar una vuelta por el barrio, se van a dar cuenta de que el vecino ya dejó de creer en estas instituciones. Ya dejó de creer en ustedes mismos. Ya dejó de creer en la municipalidad. Ya dejó de creer hasta en el presidente de la nación. No tenemos a nadie a quien pedirle algo y que realmente nos dé seguridad de confianza. Porque es real. Entonces lo que se nos ocurrió fue involucrar a las juntas vecinales, que son ellas las que hoy realmente defienden a cada barrio, son ellas las que defienden al pueblo, son ellas las que luchan día a día por las injusticias que ocurren, son ellas las que conocen la realidad de los vecinos. Un caso particular, el del señor Máximo del barrio Rayanes, que hoy lo escuchaba en la radio y el tipo estaba peleando con un colectivero que estaba sin cadenas, que estaba cruzada en la calle Onelli, y ningún funcionario público ahí al servicio. Ninguno. Pero sí, wow. Ese hombre para mí hoy se convirtió en el defensor del pueblo. Una defensoría que hoy no apareció en ningún lado. ¿Por qué? ¿Dónde está la defensoría en estos temas? No está, no la escuché. ¿Actúa, puede actuar la defensoría en estos temas? ¿Puede pedirle y exigirle al servicio de transporte público que en estos días con condiciones climáticas graves y situaciones al límite lleven cada unidad, su cadena? ¿Está la defensoría pidiéndole al servicio de transporte público que para la familia gastronómica, yo soy gastronómico, y mis compañeros se tienen que tomar un remis todas las noches, porque salen 12:30 de la noche y no tienen colectivo para regresar a su casa? ¿Está la defensoría para pedirle y exigirle a quien le tenga que exigir que se aboque a los temporarios que hoy están cobrando 0 pesos, que no están trabajando? ¿Está la defensoría para aquellos lugares que llega el plan calor con línea verde? No, no está. La defensoría está para trabajar en concordancia con el municipio. Wow. Sinceramente me da asco. Me repugna tener una defensoría así. Si esa es la defensoría, que cierre. Porque estamos gastando plata al cohete. ¿Está la defensoría para haberle exigido respuesta de haber gastado 15 millones de pesos en las pintadas de las calles, contratando una empresa de Neuquén? Que todo el mundo sabía antes de que se pinten las calles de que esa pintura no iba a durar pasado el invierno. ¿Cómo entendemos eso? Capaz que me estoy yendo por las nubes. Capaz que me estoy yendo por las ramas, lo sé. Pero está claro que mi discurso se vio afectado por la respuesta que tuve del Consejo, en que el pedido puntual era que todas las juntas vecinales sean certificantes de firmas, y les pasé un listado de que ya tenía el interés de al menos 12 o 15 juntas vecinales que querían ser certificantes de firma, y la respuesta del Consejo fue: le vamos a solicitar a la Junta Electoral. Perfecto, buenísimo, gracias. Yo ya sabía el estado de cada junta. Ya sabía que hay muchas juntas que se han vencido el mandato, de las prórrogas. Eso ya lo tenían claro. Ahora, ¿qué significa? Y qué grave, ¿no? Porque de 15 o 12 juntas vecinales, solo 3 están en vigencia. No me quiero imaginar de las 115 juntas vecinales que hay en la ciudad, cuántas están en vigencia. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad? ¿La responsabilidad de la junta vecinal? ¿La responsabilidad de la junta electoral? ¿De no darle apoyo a las juntas vecinales? ¿A decirles, chicos, se está por vencer el mandato? Activemos. ¿La responsabilidad son ustedes? ¿La responsabilidad del municipio? ¿Quién se hace responsable? Porque una junta electoral es ad honorem. Es por amor propio, amor al prójimo, amor al vecino. Amor a ustedes mismos, los concejales. Es brindarle el apoyo, el servicio. Yo he hecho en Bariloche muchísimas campañas solidarias, muchísimas. Y con todo gusto. Y nunca en pos de criticar. Y acá estoy, no en pos de criticar, sino en pos de decir, acá estoy, soy un servidor, me siento un servidor público. Y no cobrando un sueldo, ¿no? Porque ahora a las 12 tengo que ingresar a trabajar. Y agradezco que me hayan pasado a buscar, lo agradezco eternamente el gesto, porque si no, no hubiese llegado. Pero para concluir, vuelvo a solicitar que consideren que toda la Junta de la Ciudad sean certificantes de firma en sus espacios. Traeré los papeles que me requieren y, y, y lo que ustedes solicitan. Pero eso de mandarme el listado de que esta junta sí, esta junta no, y me parece que no, que es decir, bueno, no existe esa junta. Me parece. Obviamente no desconozco la parte técnica y letrada y la parte burocracia, que creo que hoy en día la burocracia le hace daño a la ciudadanía, porque hay una burocracia que le hace daño a la ciudadanía, porque la burocracia que ustedes están con su computadora y los papeles, la ciudadanía no la tiene, ¿eh? La ciudadanía se tiene que levantar, abrir la puerta de la calle, de la casa, salir, ver que la ciudad está nevada, esperar como me pasé hoy a mí, 40 minutos el colectivo, que no pasó. Y mientras tanto, hay una burocracia que sigue, que se manda mail para acá, que se manda mail para allá, un consejo escolar que hoy no apareció. ¿Por qué la semana pasada así, con todos los pronósticos? ¿Por qué ayer no? Con el mismo pronóstico, bueno, no es que cambió el pronóstico. No es que hubo una falla en el pronóstico. ¿Hay un peso político en estas decisiones? ¿En estas malas decisiones? Debe haber un peso político en estas malas decisiones. Creo yo. Y aquellos que, pocos que me están viendo en el canal de YouTube, les pido participación ciudadana. Porque esto que estoy haciendo yo como vecino común, porque hoy ya no soy un candidato a defensor del pueblo porque he presentado mi renuncia, soy un vecino común. Y estoy haciendo uso de mi participación ciudadana. Y de eso se trata. Así como ustedes alguna vez fueron vecinos comunes y desearon participar y tener participación ciudadana, bueno, volvamos a eso. Sáquense el traje de omnipotentes y semidioses concejales y actúen como ciudadanos comunes, porque es lo que somos. Nada más. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por la exposición, por la locución. No sé si en este caso algún concejal quiere tomar la palabra para hacer alguna consulta. Preguntas, Carlos.
Gracias, presidenta. Muchísimas más gracias, Emiliano, por tus palabras. Nada, obviamente en algunas cosas podemos estar de acuerdo, en otras no, pero sí, por lo menos enfocarme en lo que tiene que ver a nuestra toma de decisiones en relación a la intención que tiene este grupo de vecinos de poder generar espacios en las juntas vecinales para certificar las firmas en la búsqueda de poder poner en discusión la ordenanza que le dio el derecho a la actual defensora del pueblo de ocupar ese cargo. Y una de las cuestiones que sí debo decir es que las juntas vecinales estén en vigencia en sus autoridades, claramente es una responsabilidad de ellas mismas. Creo que están dadas las herramientas para que lo hagan. La Junta Electoral está abierta a recibirlas, a acompañarlos, todo el proceso que tiene que ver con justamente con los procesos eleccionarios y demás. Más allá que hoy haya juntas que no tienen sus autoridades vigentes, eso no quiere decir que en un corto plazo no puedan ponerse en orden o pueden volver a pedir una prórroga, como lo han hecho algunas de las que están en ese listado, para que la Junta Electoral Municipal nos lo informe, ¿sí?, al Consejo, y en ese caso, obviamente, también pedirle los mismos requisitos que le hemos pedido a las que están en condiciones, que tiene que ver con una aceptación, ¿sí?, de la Junta de ponerse a disposición para hacer esta cuestión administrativa, ¿no? De esa manera también pueden sumarse otras juntas que estén en condiciones y que hoy a lo mejor no están en ese listado que entregaron ustedes, Por lo tanto, me parece que está más que abierta la participación. Nosotros en ningún momento hemos coartado esa participación, simplemente darle un orden que me parecía, o nos parecía, por lo menos, eso lo hemos trabajado en la Comisión Legislativa, nos parecía importante tenerlo para que realmente esas firmas tengan la condición legal de poder acompañar el proceso, de poder acompañar ese proyecto que hay que ingresar al Consejo, ¿no? No mucho más decirle y decirte, disculpame que te tutee, Emiliano, que no somos omnipotentes, que no somos superpoderosos, somos vecinos comunes, igual que vos, igual que el grupo que representás, que tenemos nuestras diferencias, que también sufrimos cuestiones como las que mencionabas, que tienen que ver con lo climático, con situaciones históricas de la ciudad, y trabajamos a conciencia, dentro de las posibilidades que tiene cada uno, de poder modificar esas cuestiones. Así que no dejamos de ser vecinos comunes, muchos vivimos cerca, vivimos en los barrios, tenemos familias, tenemos participación activa con los vecinos, como vecinos, no hablo ni siquiera de la cuestión política, sino de la vida diaria de cada uno, así que no dejamos ser vecinos igual que vos, Emiliano. Muchas gracias.
Muchas gracias, concejal Sánchez. Tengo para el uso la palabra, sí, concejal Pablo Chamatrópolis, y luego continúo con la concejal Wallace.
Sí, muchas gracias, presidente. Muy cortito para agradecer la participación de Emiliano. Por supuesto, siempre es muy útil este espacio que ofrece nuestra Carta Orgánica para que los vecinos se puedan expresar, y también pondero la actitud de el equipo del Consejo que pudo gestionar esa diligencia, que parece menor, pero que hacía a la posibilidad de que estés aquí para expresarte, que en definitiva de eso se trata. Después se puede coincidir un poco más, un poco menos, pero me parece que el derecho a la expresión es esencialmente positivo, y está muy bien que vos lo señales y lo alientes a terceros, porque en ese camino que vos relatás está la esencia de la democracia. De hecho, vos referías que me habías increpado, y es buena la anécdota porque la recuerdo, por supuesto, y en ese momento yo no era funcionario, lo había dejado de ser hacía ya casi un año, y faltaba más de un año para que vuelva a tener un rol. No era ni siquiera candidato porque no era tiempo de elecciones en ese momento, en donde es cierto, había una nevada que era como la de hoy o un poco menos, y sin embargo el colectivo había decidido unilateralmente no prestar un servicio que tenía a su cargo. Simplemente agradecer tu presencia, tus palabras, consultarte si fueron en consulta a la Junta Electoral, porque lo que refiere el concejal propinante, presidente del bloque oficialista, es cierto, respecto de que es quien va a certificar una firma debe cumplir un requisito legal. Y ahí hay una base, digamos, que nos cuida a todos, ¿no? Entonces, los mecanismos de facilitación tienen que ser amplios, tienen que ser dinámicos, tienen que ser flexibles y tienen que permitir una creciente participación ciudadana, pero finalmente tienen que tener un viso, digamos, de legalidad y de formas. Acá hay un equipo profesional que siempre está atento a esos detalles porque hace al cuidado de la decisión que se va a asumir. Entonces, un poco en función de lo que creo que pertinentemente señalaba el concejal Sánchez, si han acudido a la Junta, digamos, a la Junta Electoral para que pueda facilitarles ese mecanismo, y aquellas juntas que están en condiciones y han podido tramitar eso diligentemente.
Todavía no, porque esto fue, me enteré ayer, antes de ayer. Así que, de todas formas, el primer pedido que hice fue el de todas las juntas vecinales. Después mandé un listado del deseo de participación de esas juntas. No es que dije que solamente esas juntas van a participar, ¿no? También creo que hay dos pedidos puntuales que creo que se malentendió el mecanismo, ¿no? Yo solicité todas las juntas vecinales. Mandé un listado del deseo de esas juntas. Ahora, si la Junta Electoral me facilita la 115 o el estado de la 115 juntas vecinales, eso sería otra respuesta que sería mucho más copado, ¿no? Como para saber, pero no de esas 12 juntas vecinales.
Muy bien. Gracias.
Gracias, concejal. Gracias, Emiliano. Le damos la palabra entonces a la concejal Wallace.
Gracias, presidenta. Bueno, primero agradecerte, Emiliano, por estar acá. Me parece que es sumamente valioso el poder tener directamente, te hemos visto mucho en los medios, pero me parece que tenerte acá, digamos, siempre es distinto, poder de primera mano escuchar también las inquietudes. Yo creo que es importante, más allá de los resultados, la participación ciudadana, que ustedes, la verdad que es loable, que ustedes, independientemente del resultado, de los desacuerdos y demás, cuando adviertan que algo es errado, luchen para poder revertirlo. Me parece que eso es un ejemplo para los vecinos también, ¿no? Para decir, bueno, en caso de que pase algo que nosotros no estemos de acuerdo y dentro de los marcos de la participación que prevé la Carta Orgánica y las normas locales, se puede hacer algo. De hecho, lo digo porque recuerdo la junta de firmas cuando se hizo por la oposición a la prórroga del Cerro Catedral, que también, digamos, se llevó a cabo un proceso similar. En ese momento, por suerte, teníamos escribanos que también pusieron a disposición esa certificación de firmas, pero conozco lo difícil que es juntar y, digamos, cumplir con esa, por ahí, burocracia que vos referís, pero que también hay una parte de esa burocracia que le da, un poco lo que decía el concejal Chamatrópolos, un marco de legalidad a todas las acciones, no solo del Estado, sino también de los vecinos. Entonces, sobre la base del criterio de garantizar la amplia participación, a veces hay que tener algunas instancias o recaudos, en realidad, para que justamente ese proceso sea legal y sea viable y legítimo. Después, discrepar por ahí con el concejal Carlos Sánchez en relación al rol que debe tener la Junta Electoral. Yo creo que no se puede cargar con la responsabilidad de las juntas vecinales de tener, únicamente, ¿no?, de tener sus papeles al día. Yo creo que acá el rol del Estado debe tener, ¿no?, un rol activo para justamente tratar de sacar peso a los referentes y a las juntas vecinales que ya hacen su labor. Como vos dijiste, lo hacen ad honorem, nosotros lo conocemos y lo reconocemos. Entonces, sabemos lo difícil que es la presentación de balances, la presentación de los mandatos al día, digamos. Son trámites que muchas veces cuestan porque, bueno, hay que tener una infraestructura para hacerlo, desde una computadora hasta internet, hasta una impresora, que parecen cuestiones menores, pero que no lo son a la hora de querer llevar adelante esto. Entonces, yo creo que la Junta Electoral debe tener un rol activo en la relación con las juntas vecinales y apelamos a que lo haga en este sentido, ¿no? En todas aquellas juntas que en el listado que vos trajiste, que no están al día, que pueda generarse esa prórroga que se vino haciendo durante la pandemia, que algunas fueron generales y otras particulares a pedido de las juntas, pero que sea un trámite que no caiga en una burocracia que en definitiva impida la participación, ¿no? Tomar los recaudos, pero con un criterio amplio de participación y en eso, bueno, ponernos a disposición también, seguro que todos los concejales van a estar de acuerdo, de que lo que debemos garantizar es la participación con estos recaudos, pero sí un criterio amplio. Así que, bueno, simplemente decirte eso y agradecerte por toda tu tarea y por toda tu labor que estás llevando adelante. Gracias.
Bien, muchas gracias, concejal Wallace. ¿Algún otro concejal para el uso de la palabra? Bien, concejal del Río.
Gracias, presidenta. No, simplemente consultarle a Emiliano. Primero, agradecerle que esté acá. Segundo, también en la misma línea que el concejal propinante Carlos Sánchez, no somos omnipotentes ni tampoco nos creemos eso. Somos vecinos que representamos a distintos barrios de la ciudad. Tenemos un criterio, obviamente, cada uno diferente. Tratamos de aunar, ¿no es cierto?, nuestras ideas para poder llevar adelante algún proyecto o sobre lo que estamos trabajando, alguna línea en lo que venimos trabajando. Con respecto a eso, nada, después si funcionan o no las líneas del Estado en sus distintos órdenes, Y sí, hay cuestiones que por ahí a veces se hacen bien, hay otras que se hacen mal y hay otras que por ahí habría que corregirlas. Pero bueno, eso siempre está bueno, que existan personas como vos y como muchos vecinos que se ponen al hombro muchas gestiones, que salen a hablar, a pedir, a reclamar. Obviamente que hay muchas cuestiones en nuestra ciudad que lamentablemente, y esto lo digo con mucho pesar, porque que hoy caiga una nevada como la de hoy no significa que se tiene que paralizar la ciudad. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros vivimos en una ciudad de montaña y tenemos un atraso de más de 20 años con respecto a otras ciudades. Y han pasado distintos gobiernos y todos han hecho la vista gorda. Entonces, está bueno que vecinos como vos salgan a marcar estas cosas. En el año 84 teníamos 1.5 metros de nieve, íbamos a la escuela igual. Entonces, hay cosas que se tienen que ir corrigiendo, hay cosas que se tienen que ir trabajando. A ver, también es responsabilidad de los vecinos. Tenemos casi 100.000 autos que andan circulando en la ciudad y la mayoría no tienen cubiertas para nieve y vivimos en una ciudad de montaña. Entonces, también hay cuestiones que hacen a la responsabilidad de los vecinos. Te vuelvo a repetir, Emiliano, aplaudo tus ganas de trabajar, de hacer cosas, como así lo hay un montón de vecinos. Con respecto al tema de puntual, ¿no?, que vos planteabas de que lo que estás solicitando es que estén la totalidad de las juntas vecinales. ¿Has podido hablar con ellos? ¿Si están, digamos, en condiciones de hacerlo? ¿Si tienen la voluntad de hacerlo? Más allá del listado que presentaste. Porque quizás también por ahí se pueda hacer una inclusión, pero las mismas juntas no estén de acuerdo. Pregunto si vos tuviste la posibilidad de charlar con ellos. Esa era mi pregunta.
Bien, muchas gracias. Primero y principal, quizás les ofrezco unas disculpas por haberlos tratado de semidioses y omnipotentes. Las disculpas están sobre la mesa. Es lo que creo, no significa que sea la verdad. O al menos es lo que mi enojo me hace decir. Segundo, con respecto a las juntas vecinales, he mandado mail a todas las juntas, pero esto no quiere decir que sea obligatorio la participación. Digamos, creo que también lo he expresado en el mail que le he mandado a ustedes. El conocimiento, las juntas las tienen, y que la participación sea a consideración de ellos. Hay muchas juntas que me han dicho que sí, otras juntas que me han dicho que no, otras juntas que lo iban a pensar y lo iban a evaluar. Otras juntas que me dicen, Chemi, pero no tenemos ningún espacio para que el vecino no se nos acerque. Entonces, bueno, poder trabajar con ellos y hacer una jornada. También le he solicitado a varios escribanos de esta ciudad, y es gracioso, ¿no?, porque hay muchos escribanos que levantan la bandera con fervor para defender la ciudad y en este tema no ha querido participar. Pero bueno, eso es un tema mío. Con respecto a lo puntual, de que sí, la mayoría o casi todas las juntas que tengo el mail oficial, se le ha mandado el proyecto y la forma y que ellos decidan si quieren participar o no. Eso está en decisión de ellos. Nada más.
Bien, muchísimas gracias, concejal del Río, muchísimas gracias, Emiliano. Bien, ¿tengo alguien más? Si no tengo nadie más en la lista de oradores, corresponde entonces, en principio, agradecerte por tu presencia, por la exposición, y bueno, obviamente quedamos a disposición para ir avanzando en el pedido. Muchas gracias, Emiliano, te despedimos entonces en el punto número 1. Gracias.
Muchas gracias.
Bien, habiendo agotado el punto número 1, que era la banca del vecino, Pasamos, si les parece, al punto número 2, que es informe de presidencia. En este punto hemos, desde la presidencia, abordado los temas en relación al Consejo, en la Comisión Legislativa, así que por lo tanto pasamos al punto número 3, homenajes y conmemoraciones y actualidad política. Abro el uso de la palabra para quien quiera utilizarla. Bien, no teniendo oradores en este punto, pasamos al punto número 4, que es comisiones y representaciones especiales. Abro el uso de la palabra para quien quiera utilizarla. Concejal Ávila.
Gracias, Presidenta. Para informar a todo el cuerpo y a la ciudadanía, en especial a los jóvenes de nuestra ciudad, que hemos podido concretar el lanzamiento con ayuda del equipo de prensa del Consejo, a quien se lo agradezco, de comunicación, el formulario para poder participar del programa Concejal por un Día de este año. La demora en poder convocar al programa se debió más que nada a un análisis del equipo para ver la situación, digamos, de asistencia de los jóvenes a las escuelas. Sepamos que recién en la última semana, con los cambios en los decretos, las disposiciones, se dispuso justamente el retorno a la presencialidad o una presencialidad en algún punto que empieza a retomar el ritmo de contacto de los jóvenes y los docentes. El año pasado fue una de las grandes limitaciones que hubo para poder tal vez generar mayor participación, porque los problemas de conectividad y a veces también poder trabajar en equipo disgregados en sus casas se les complicaba mucho a los jóvenes que participaron, inclusive quienes pudieron hacer uso del espacio, con lo cual nos tomamos un tiempo para poder ver luego del receso invernal cómo devenía ese funcionamiento, y ahora con las nuevas disposiciones nos pareció oportuno lanzar la preinscripción para el programa. Está colgado en la página del Consejo el link para poder ingresar al formulario de Google, donde van a poder hacer, como el año pasado, la inscripción automática. Entran, ponen los datos de la escuela, los datos de los que deseen participar, los jóvenes, completan algunas cuestiones más de estadística respecto de cómo se sacaron del programa, sus inquietudes, si han participado previamente del programa, las temáticas que quieren abordar. La idea es poder ahí con eso, como el año pasado, recolectar información que nos permita encauzar un poco el funcionamiento de las siguientes etapas. Y tendremos la fecha de inscripción puesta hasta el 15 de septiembre, inclusive, tratando de dar el mayor tiempo posible de inscripción, de difusión. Ya lanzó el equipo de prensa la comunicación a los medios de la ciudad y estaremos reforzándolo para que todos los jóvenes que quieran participar puedan anotarse. En principio, con un esquema. Obviamente, como todos saben, sortearemos luego los tutores, digamos, concejales a cada escuela que se anote, y luego tal vez nos quedará definir en una siguiente instancia si vamos a un esquema presencial o mantenemos un esquema virtual como el del año pasado, que la verdad en el caso de la sesión fue muy, muy enriquecedor y funcionó muy bien, así que tal vez también lo tengamos en cuenta. Así que simplemente comunicar la información, luego les estaremos mandando un memo interno a cada uno para que puedan tener la info, para si les llegan a consultar, pero resaltar que ya está el link de inscripción en la página del Consejo y la fecha de inscripción hasta el 15 de septiembre. Muchas gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. Tengo a la concejal Taguada para el uso de la palabra.
Gracias, señora Presidenta. Me parece. ¿Ahí se escucha? Sí. Gracias. A ver. Hola. Ahí. Gracias, señora Presidenta. Simplemente contar también que se acerca una nueva edición de La Noche Sin Alcohol en San Carlos de Bariloche y un nuevo aniversario, obviamente, en el que María Esther, Laura, Eduardo y Mariana no llegaron a su casa. Desde la comisión de la mesa 6 de septiembre está trabajando en un cronograma para realizar las actividades de concientización en especial en los jóvenes, que se llevará adelante desde el 6 al 11 de septiembre, concluyendo con la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas en San Carlos de Bariloche el sábado 11. Es eso. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, concejal Taguada. Tengo a la concejal Torres en este punto.
Gracias, Presidenta. Y pido disculpas porque se me pasó el punto 3, pero en realidad es muy importante porque a partir del año 2019...
¿Concejal quiere pedir una moción para volver al punto 3?
Sí, obvio. Bien. Sí, sí.
Entonces, sí. La concejal pide una moción para retornar al punto 3. Lo someto a votación por la afirmativa. Bien, queda aprobado entonces la, la vuelta gracias. Al punto 3. En este caso le doy la palabra a concejal Torres.
Bien, gracias. Importante porque no quería dejar pasar este día para recordar que a partir del año 2019 se reconocen a las vacunadoras y a los vacunadores en reconocimiento a esta labor fundamental que tiene el recurso humano de salud. La celebración fue establecida por la ley 27.491 y coincide con la fecha del nacimiento de Abel Bruce Sabin, que nació un 26 de agosto de 1906, un médico virólogo de origen polaco que desarrolló la vacuna tan conocida contra la poliomielitis. La ley 27.491 declara la vacunación como de interés nacional y regula la política pública de control de enfermedades prevenibles por este método. Estrategia de alta efectividad y constituye un bien social. Garantiza que sea gratis, obligatoria la inmunización y sostiene la prevalencia de la salud pública por su interés particular. Bueno, señora presidenta, yo quiero hacer extensivo entonces nuestro reconocimiento por esta invaluable labor a todos los vacunadores hoy de nuestro hospital zonal y de los privados, que en estos momentos donde se torea son tan titánicas contra el reloj de la pandemia, y le damos las gracias. Gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, concejal Torres. Estamos en el punto 3, si alguien quiere tomar la palabra en este punto, si no, volvemos entonces al punto 4 que veníamos desarrollando. Comisiones y representaciones especiales. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Concejal Ferreira.
Gracias, presidenta. Para informar que desde nuestro consejo, con la representación del concejal Cárdenas y mía, convocamos a empezar a trabajar la ordenanza que fija la Semana de Acciones contra la No Violencia hacia las Mujeres, convocando a distintos organismos, los distintos consejos que integran el Consejo Municipal, consejos especiales. Así que quería informarles que nos estamos reuniendo todos los viernes, cada 15 días, y que estamos convocando a los distintos organismos que aún no se sumaron. Tenemos ya un boceto de las actividades que se van a desarrollar en la semana que abarca el 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia hacia las Mujeres. Así que quiero mantenerlos informados y agradecer al equipo de prensa del Consejo que va a colaborar con la difusión de esas acciones. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, concejal Ferreira. ¿Tengo alguien más para el uso de la palabra? Si no tengo nadie más en este punto, pasamos entonces al punto número 4, aprobación de actas, las 1143 del 21, 1146 del 21, 1147 del 21. No teniendo observaciones, corresponde dar por aprobadas las actas recientemente mencionadas. Bien, perfecto. Pasamos entonces al punto número 6, toma de estado parlamentario de los proyectos ingresados, 6.1, ruta legislativa. Proyecto de ordenanza 325 del 21.
Desalentar uso comercial, reducción progresiva y eliminación específica de plásticos, un solo uso. Autores, concejales Norma Taguada, Gerardo Ávila, Claudia Torres, Carlos Sánchez y Puente y Natalia Almonacín, juntos somos Río Negro.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado asesoría letrada a la Comisión de Turismo y Medio Ambiente, a la Comisión de Economía, Hacienda, Finanza y Desarrollo Económico y a la Comisión de Gobiernos Ilegales. Pasamos entonces al punto número 2, proyecto de ordenanza 354 del 21.
Autoriza Ejecutivo Municipal suscripción como dato inmueble 192N16101 Junta Vecinal Villa Lago Gutiérrez. Autores, concejales Julieta Gualas, Marcelo Casas y Roxana Ferreira, Frente de Todos.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado asesoría letrada a la Comisión de Obras y Planeamiento y a la Comisión de Gobierno y Legales. Entonces pasamos al punto 6.2, que
¿Estoy bien?
Sí, pasamos al punto 6.2, que es tablas. Si les parece, damos lectura a todos los proyectos ingresados por tablas juntos y hacemos la votación en conjunto.
Proyecto de ordenanza 347 del 21. Aprueba convenios RENAVAP, amplía presupuesto 2021. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso. Proyecto de ordenanza 348 del 21. Se acepta donación chipiadora Parque Municipal Yau Yau. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso. Proyecto de declaración 349 del 21. Se declara de interés municipal, cultural, educativo y turístico la Feria de Educación y Turismo 2021. Autor, concejal Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio. Proyecto de declaración 350 del 21. Se declara de interés municipal Momusi y Encuentro Nacional Música y Educación. Autores, concejales Julieta Wallace, Marcelo Casa y Roxana Ferreira, frente de todos. Proyecto de ordenanza 351 del 21. Prestar acuerdo llamado licitación obra pública Promeva 4-325-LPN Conducto Pluvial Cooperativa 258. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso. Proyecto de ordenanza 353 del 21. Derogación de ordenanza 105-1977. Reglamento para lustrabotas. Autores, concejales Julieta Wallace, Marcelo Casas y Roxana Ferreira, frente de todos. Proyecto de declaración 355 del 21. Declarar de interés municipal las sextas jornadas forestales andinas. Autores, concejales Norma Taguada, Claudia Torres, Carlos Sánchez y Puentes, Natalia Almonacid y Gerardo Ávila, Juntos Somos Río Negro. Proyecto de declaración 356 del 21. Se declara de interés municipal octavo Congreso Internacional de Comunicación Pública de Ciencia y Tecnología. Autores, concejales Julieta Wallace, Marcelo Casas, Roxana Ferreira, frente de todos. Proyecto de ordenanza 357 del 21. Ratifica convenio Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Río Negro. Amplía presupuesto 2021. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso. Proyecto de ordenanza 358 del 21. Prestar acuerdo llamado licitación obra pública Promeva 4, obra pluvial Cruce Germán. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso. Proyecto de ordenanza 359 del 21. Prestar acuerdo llamado licitación obra pública Promeva 4, obra anexo pluvial Omega. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso. Proyecto de ordenanza 360 del 21. Prestar acuerdo llamado licitación obra pública Promeva 4, Centro de Desarrollo Infantil y Cloacas Ushuaia. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso. Proyecto de declaración 361 del 21. Se declara de interés municipal y cultural el libro Las colonizaciones del Nahuel Huapi. Autores, concejales Natalia Almonacid, Carlos Sánchez y Puentes, Gerardo Ávila, Norma Taguada y Claudia Torres, Juntos Somos Río Negro. Proyecto de declaración 362 del 21. Se declara de interés municipal y educativo la cuarta muestra de carreras de educación superior pública. Autores, Comisión Legislativa, concejales Natalia Almonacid, Carlos Sánchez y Puentes, Juntos Somos Río Negro. Gerardo del Río, Pool, Julieta Wallace, Frente de Todos, Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio y Pablo Chamatrópulos, Podemos Bariloche. Proyecto de declaración 363 del 21. Se declara de interés municipal al colectivo Refugiarte. Autores, concejales Julieta Wallace, Marcelo Casas y Roxana Ferreira, Frente de Todos.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde votar su tratamiento sobre tablas por la afirmativa. Bien, queda aprobado entonces el tratamiento de sobre tablas de los proyectos que hemos dado lectura. Pasamos así al punto número 7, tratamiento de proyectos con dictamen. Proyecto de ordenanza 274 del 21. ¿Damos lectura al articulado?
Sí. Pido la omisión de la lectura del articulado.
Bien. Si les parece, se pide la omisión de lectura del articulado del proyecto de ordenanza 274 del 21 por la afirmativa. Bien, queda aprobado entonces por unanimidad. Lo que sí deberíamos dar lectura es al dictamen de la Comisión de Economía, Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico, y luego al de Gobiernos Ilegales. ¿En conjunto? No, está bien. Entonces le corresponde a la concejal Torres, presidenta de la comisión.
Gracias, presidenta. Dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico de fecha 9 de agosto del 2021, acta número 6021. Concejales presentes, Claudia Torres, Carlos Sánchez y Puente, Marcelo Casas, Ariel Cárdenas, Gerardo del Río, del PUL, Pablo Chomatrópolos, Podemos Bariloche. Proyecto de ordenanza 274-21, modifica ordenanza fiscal 2374-CM12 y tarifaria 2375-CM12. Los concejales Casas, Cárdenas del Río, Sánchez y Torres dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. El concejal Chamatrópolos reserva su dictamen. Se encomienda a la Comisión de Gobierno Ilegal la modificación del artículo 2, eliminando el segundo y tercer párrafo del artículo 112. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Corresponde dar lectura por el presidente de la Comisión de Gobierno Ilegales al dictamen de dicha comisión.
Gracias, Presidenta. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 10 de agosto del 2021, acta número 090 del 21. Concejales presentes: Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila de Juntos Somos Río Negro, Julieta Gualas del Frente de Todos, Pablo Chamatrópulos, Podemos Bariloche y Gerardo del Río, PUL. Proyecto de ordenanza 274 del 21, modifica ordenanza fiscal 2374 CM12 y tarifaria 2375 CM12. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo primero de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Muchas gracias, presidente de la Comisión de Gobierno. Tengo apertura de palabra. Concejal Sánchez.
Gracias, presidenta. Estamos, gracias. Bien, este proyecto que pretende modificar algunas cuestiones que están previstas en la ordenanza 2374 viene a, por lo menos, a cubrir alguna necesidad que algunas áreas desde el Ejecutivo nos han mencionado, inicialmente con una nota que viene del Departamento de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda Municipal. Allá por enero de este año solicita una modificación en el artículo 25 del anexo primero de la ordenanza fiscal, manifestando que hay un subinciso 4 hasta su final debería formar parte de los casos que el solicitante figure como encargado de pago previsto en el inciso C del mismo artículo, considerando por ahí algunas dificultades que se dan, alguna confusión que se prestan con los contribuyentes y generando también que el departamento realice modificaciones de titularidad y encargados de pago con certificaciones de trámites que no han finalizado y que son por ahí de dudosos por falta de acreditación legal. En ese sentido, es importante tener en cuenta que esta situación no solo se da en el área de Hacienda, sino también que no afecta solamente al Departamento de Fiscalización, sino también a la Dirección de Catastro Municipal, ¿sí? Quienes realizan el cambio de titularidad de acuerdo al artículo 112 de esta misma ordenanza. Y sobre esta cuestión, la Dirección de Catastro nos envía también una nota al Consejo tratando de subsanar esa situación, y lo que se nos pide es que esos supuestos solamente sean incluidos en aquellos casos donde los contribuyentes queden previstos como encargados de pago y no como titulares de los inmuebles. Por lo tanto, no se vería ahí no tendrían la posibilidad de hacer el cambio de titularidad dentro del área de catastro. En ese mismo artículo, que es la modificación del 112, también se retiran dos cuestiones que estaban previstas que tenían que ver con la formalidad de comunicar al municipio dentro de 15 días corridos todas las operaciones de inmueble. No tanto el vendedor como aquel que adquiere un inmueble tenía esa obligación de dar la información. En este caso lo hemos retirado, teniendo en cuenta que no hay una sanción, por lo tanto, más allá de que hay algún trabajo de entrecruzamiento de datos entre el área de catastro municipal y el área del registro del inmueble de provincia, puede haber algún tiempo de diferencia entre que eso se da. Justamente lo que, más allá de que no haya una sanción, no se pone un plazo, entendiendo que son los mismos propietarios los interesados en que, como por ejemplo, algún tributo sea pagado por el nuevo dueño, ¿no? Después, en este mismo proyecto, se trabajó sobre modificaciones que desde el área de digesto municipal, el área también un trabajo importante del área de la asesoría legal y la asesoría también de Lilian Baroni, nos fue dando con algunas cuestiones que estaban
a lo mejor hasta repetidas en algunos casos, y en otros que había que darle un orden en algunos valores y en algunas sugerencias que tienen que ver con graduación de montos de sanciones. Eso también fue acomodado. Había sanciones que por ahí en el momento de tener en cuenta algún incumplimiento de normas se infraccionaba más de una vez con los mismos montos. Bueno, eso también fue acomodado. Así que no mucho más, Presidenta, entendiendo que es un trabajo muy, muy técnico, muy, muy minucioso y que fue trabajado en las diferentes comisiones. Bueno, viene a saldar algunas dificultades que se dan a nivel municipal en las diferentes áreas que tienen que hacer la fiscalización y después, obviamente, el cobro de esas sanciones. Bueno, quedan aclaradas situaciones que generaban muchas dudas en su momento. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien, no tengo a nadie más. Es una votación nominal, así que por lo tanto, concejal Ávila.
Afirmativo, Presidenta.
Concejal Cárdenas.
Positivo.
Concejal Casas.
Afirmativo, señor Presidente.
Concejal Chamatrópulos.
Positivo, Presidenta.
Concejal del Río.
Positivo, Presidenta.
Concejal Ferreira.
Positivo, Presidenta.
Concejal Sánchez.
Positivo, Presidenta.
Concejal Taguada.
Positivo, señora Presidenta.
Concejal Torres.
Positivo, Presidenta.
Concejal Wallace.
Positivo.
Bien, y con mi voto positivo queda aprobado el proyecto 274 del 21. Pasamos entonces al proyecto de ordenanza 299 del 21. Damos lectura al articulado. Concejal Sánchez.
Gracias, Presidenta. Dictamen sí. De la comisión.
No se nos dijo que...
Le estoy preguntando si doy lectura al articulado o va a pedir omisión de lectura.
Podemos omitir también la lectura.
Bueno, entonces someto a votación la omisión de lectura pedida por el concejal Sánchez. ¿Por la afirmativa? Queda aprobado entonces por unanimidad. Ahora sí pasaríamos a la lectura del dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico. Concejal Torres.
Gracias, Presidenta. Dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico, de fecha 23 de agosto de 2021, acta número 6221. Concejales presentes, Claudia Torres, Carlos Sánchez y Puento, de Juntos Somos Río Negro, Julieta Wallace, Roxana Ferreira, Marcelo Casas, del Frente de Todos, Ariel Cárdenas, de Bariloche por el Cambio, Gerardo del Río Pool y Pablo Chamatrópolos, Podemos Bariloche. Proyecto de ordenanza 299-21 se incorpora inciso O al artículo 59, capítulo 12, anexo 1, ordenanza tarifaria 2375-CM12. Los concejales Casa, Ferreira, Del Río, Cárdenas, Sánchez, Chamatrópolos y Torres dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Sin más, firma para constar los concejales antes mencionados. Gracias, Presidente.
Muchas gracias, concejal Torres. Corresponde que el concejal Sánchez dé lectura al dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal.
Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 24 de agosto del 2021, acta número 91 del 21. Concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, de Juntos Somos Río Negro, Julieta Wallace y Roxana Ferreira, del Frente de Todos, Gerardo Ávila, de Juntos Somos Río Negro, y Pablo Chamatrópulo, de Podemos Bariloche. Proyecto de ordenanza 299 del 21. Se incorpora inciso O al artículo 59, capítulo 12, anexo 1, ordenanza tarifaria 2375-CM12. Los concejales Sánchez y Puente, Wallace, Ferreira y Ávila y Chamatrópulos dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo primero de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Gracias, concejal. Abro el uso de la palabra. ¿Pide la palabra, concejal Sánchez? Perfecto. Damos la palabra al concejal Sánchez.
Gracias, Presidenta. Rápidamente decir que es una situación que por ahí es muy característica entre los contribuyentes del municipio de Bariloche y que nos los expone la Secretaría de Hacienda a través de datos bastante significativos, ¿no? Entre el 65 y el 71% de los pagos que se realizan en las cajas recaudadoras de los diferentes puntos de cobro es dinero en efectivo. Ello genera al municipio altos costos, ¿sí? Por un lado, en el traslado de los valores desde las bocas de cobros a los respectivos bancos, que representa para el municipio un costo fijo por cada viaje, más un porcentaje del monto trasladado. Y por otro lado, las comisiones que se deben abonar
a las entidades bancarias por las operaciones con efectivo. De acuerdo a la normativa del Banco Central, esta es del 1,5% del depósito realizado. Y en estos días también me informaban de la Secretaría de Hacienda, por una notificación que llegó del Banco Nación, también va a haber un porcentaje similar a partir del mes de septiembre por el recuento de ese efectivo. Por lo tanto, se sumaría ahí un costo más al momento de hacer una operación con efectivo en el Banco Nación. Entonces, lo que busca el municipio es poder disminuir esos costos de traslado y comisiones y obviamente el trabajo administrativo que todo eso conlleva. Y se busca que los contribuyentes puedan hacer retiro de efectivo en todas las bocas de cobro del municipio, así como se da en supermercados, en estaciones de servicio, ¿no? Comercios por ahí de gran envergadura, que da la posibilidad del extra cash y los valores van modificándose de acuerdo a los acuerdos que se tenga con cada una de las tarjetas y los bancos, ¿no? Es sabido que en su momento, por algunas flexibilizaciones que se dieron a causa de la pandemia, las operaciones que se realizaban a través de cajeros automáticos no tenían ningún costo. Esto vuelve a tener un costo o se vuelve a pagar esas operaciones, por lo menos mientras se utilice servicios en una entidad que no es la del cliente, ¿no? Cuando uno usa un cajero de un banco que no es de la entidad, tiene un costo. Entonces, en ese caso, las entidades bancarias no cobran por operar los cajeros propios, ya sea en la sucursal del cliente o en cualquier otra. El sistema seguirá siendo gratuito solo para los usuarios con cuentas sueldos, jubilaciones, pensiones y beneficios de planes sociales. Esas personas obviamente podrán retirar de cualquier cajero, no importando la red, de forma gratuita. Si un usuario utiliza un banco diferente al suyo, pero por ahí de la misma red, la comisión será menor que si lo hace de una red diferente. En ese caso, el costo siempre es mayor y varían esos valores entre los 43 y los 115 pesos. Y ya cuando se realizan entre otras entidades bancarias, pueden variar entre los 49 y 143 pesos. Es importante decir que esto para el municipio no tiene un costo, tampoco obviamente para aquel contribuyente que retire el dinero haciendo una operación previa. En este caso, lo que está previsto es un cobro de 20 pesos para tenerla como una operación previa y después poder hacer el retiro de efectivo, siempre y cuando, como digo, si no se había hecho algún pago o alguna operación dentro del cumplimiento de obligaciones con el Estado municipal. Muchas gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. Bien, ¿tengo alguien más para el uso de la palabra? No, entonces corresponde votación nominal para este proyecto también. Así que, por lo tanto, concejal Ávila.
Afirmativo, Presidenta.
Concejal Cárdenas.
Positivo.
Concejal Casas.
Positivo.
Concejal Chamatrópolos.
Positivo.
Concejal Del Río.
Positivo, Presidenta.
Concejal Ferreira.
Positivo.
Concejal Sánchez.
Positivo, Presidenta.
Concejal Taguada.
Positivo, señora Presidenta.
Concejal Torres.
Positivo, Presidenta.
Concejal Wallace.
Positivo.
Y con mi voto positivo, entonces queda aprobado por unanimidad el proyecto 299 del 21. Pasamos al proyecto de ordenanza 337 del 21. En este caso, proyecto de mi autoría, así que pido, solicito omitir lectura. Si les parece, someto a votación la omisión de lectura por la afirmativa. Queda aprobado entonces por unanimidad. Hago apertura de palabra. La realidad es que es un proyecto que realmente muy... Ah, el dictamen, bien. Por favor, disculpe. Presidente, entonces, de la Comisión de Gobierno y Legales, corresponde hacer su dictamen.
Gracias, Presidenta. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales, de fecha 10 de agosto del 2021, acta número 090 del 21. Concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila, Natalia Almonacid, de Juntos Somos Río Negro, Julieta Wallace, del Frente de Todos, Ariel Cárdenas Bariloche, por el Cambio, y Gerardo del Río Pool. Proyecto de ordenanza 337 del 21 modifica anexo 1 de la ordenanza 1747-CM07, denominación de calle Colibrí. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo segundo de la presente. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Muchas gracias, concejal. Bien, había arrancado la locución un poco para comentarle quizás a los vecinos que están mirando por el canal de YouTube. Los concejales compañeros ya saben, es un proyecto para la colocación del nombre de una calle. Básicamente los vecinos solicitaban esta ordenanza para poder avanzar en las conexiones de gas, más allá de que desde Catastro se le había facilitado el nombre provisorio. Así que, bueno, más que necesaria. Por lo tanto, me parece que no hay mucho más para ahondar. Así que, si les parece, someto a votación el proyecto de ordenanza 337 del 21 por la afirmativa. Bien, el proyecto entonces queda aprobado por unanimidad. Ha agotado los puntos en tratamiento en el punto 7. Pasamos entonces al punto número 8, tratamiento de proyectos sobre tablas, proyecto de ordenanza 347 del 21.
Voy a dar lectura a un texto reformulado que me acercaron el autor. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se aprueba el convenio específico en el marco de la línea de acción Integración Sociurbana de Barrios Populares RENAVAP, entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y el Comité Ejecutivo de Fideicomiso Fondo de Integración Sociurbana, suscrito en fecha 26 de mayo de 2021, que tiene por objeto el otorgamiento de una asistencia financiera para llevar a cabo la ejecución del proyecto identificado como EX-2021-2626-9949, Administración Pública Nacional, CEFISU, Ministerio de Desarrollo Social, Barrio Nahuel Hue, extensión de red de gas y conexiones por la suma de pesos 24.752.682.04, el que como anexo 1 se adjunta a la presente. Artículo segundo. Se aprueba el convenio específico en el marco de la línea de acción integración sociourbana de barrios populares RENAVAP entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y el Comité Ejecutivo de Fideicomiso Fondo de Integración Sociourbana, suscrito en fecha 26 de mayo de 2021, que tiene por objeto el otorgamiento de una asistencia financiera para llevar a cabo la ejecución del proyecto identificado como EX-2021-2625-308, Administración Pública Nacional, CEFISU, Ministerio de Desarrollo Social, Barrio Don Bosco, extensión de la red de gas y conexiones por la suma de pesos 7.171.670.60, el que como anexo 12 adjunta a la presente. Artículo tercero. Se autoriza al Departamento Ejecutivo a ampliar el presupuesto municipal del año vigente, aprobado por Ordenanza 3.197-CM-2020, en una suma de pesos 31.924.352.64, para la ejecución de los convenios especificados en los artículos precedentes. Artículo cuarto. Se autoriza al Departamento Ejecutivo a crear las partidas presupuestarias de ingresos, obra e infraestructura unidad ejecutora, que a continuación se detalla. A. Obra en el barrio Nahuel Hue, conexiones domiciliarias, red de gas, correspondientes a las líneas de acción, integración sociourbana de los barrios populares RENAVAP, que asciende a la suma de pesos 24.752.682.04. B. Obra en el barrio Don Bosco, conexiones domiciliares red de gas correspondientes a la línea de acción integración sociourbana de los barrios populares RENAVAP, que asciende a la suma de pesos 7.171.670.60. Artículo quinto. Se autoriza al Departamento Ejecutivo a crear las partidas presupuestarias de egresos y a efectuar las erogaciones para la obra de infraestructura unidad ejecutora, que a continuación se detallan. A. Obra en el barrio Nahuel Hue, conexiones domiciliarias red de gas correspondientes a la línea de acción, integración sociourbana de barrios populares RENAVAP, que asciende a la suma de pesos 24.752.682.04. B. Obra en el barrio Don Bosco, conexiones domiciliarias red de gas correspondientes a la línea de acción, integración sociourbana de los barrios populares RENAVAP, que asciende a la suma de pesos 7.171.670.60. Artículo sexto. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo séptimo. De forma.
Muchas gracias, Claudia. Bien, habiendo dado lectura al articulado del proyecto, corresponde abrir el uso de la palabra. Concejal Sánchez.
Gracias, presidenta. Se ha proyectado a través de de la Municipalidad de Bariloche la ejecución de dos obras correspondientes al Fondo de Integración Sociourbana de Barrios Populares, un fondo que la verdad que ha venido dando muchas respuestas a necesidades de diferentes sectores de la ciudad y ha logrado a lo mejor obras que son más que importantes desde brindar calidad de vida a los vecinos. Creo que es muy importante la mirada local al momento de definir las obras prioritarias y que desde el Gobierno Nacional entiendan que esa prioridad es la que realmente beneficia a los que más lo necesitan, ¿no? En este caso, puntualmente hablamos de dos obras. Uno tiene que ver con el barrio Nahuel Hue, que corresponde a la línea de acción de integración sociourbana de barrios populares RENAVAP, asciende a 24.752.682 pesos. Es para la ampliación de la red de gas del barrio Nahuel Hue, realizando 100 instalaciones internas de gas para las viviendas. Involucra todos los materiales, la mano de obra y algo que no es menor, que son artefactos, ¿no? Como una cocina y un calefactor de 5.000 calorías para cada vivienda. Por otro lado, es la obra del barrio Don Bosco, también corresponde a la misma línea de acción de RENAVAP, asciende a la suma de 7.171.670.60 centavos, y esto es ampliación de la red de gas del barrio Don Bosco, con 51 vecinos que se van a ver beneficiados con la conexión de red de gas. En este caso hablamos de red externa, no la interna como se da en el Nahuel Hue. Hay la importancia, ¿no?, de hacer valer este tipo de convenios en obras que potencian por ahí otras obras que ya fueron ejecutadas y que terminan de concretar y cerrar un camino en la búsqueda de mejorar, como decía, la calidad de vida de cada beneficiario, ¿no? Porque siempre se valoró muchísimo las obras que ampliaron la red de gas de los distintos barrios de la ciudad, pero también se habló de la dificultad desde lo económico de que los frentistas, aquellos que ven pasar el caño justamente por frente de su casa, logren la tan ansiada conexión domiciliaria que le da acceso a un servicio que por las características de nuestra zona es un servicio esencial. Así que me parece importantísimo poder avanzar con estas obras. Creo que está todo dicho, lo mencionó nuestra secretaria, la importancia de aprobar estos convenios, de ampliar el presupuesto municipal y autorizar al Ejecutivo Municipal a crear las partidas presupuestarias tanto de ingresos como de egresos para poder cumplir con lo que dicta esta normativa. Muchas gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Le damos la palabra entonces a la concejal Wallace.
Gracias, Presidenta. Simplemente para volver a reivindicar la línea del RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares. De lo que va del año, Bariloche, junto a estos convenios, ha recibido más de 90 millones de pesos. Recordemos que por aquí han pasado y hemos votado obras en el barrio Eva Perón Arrayanes, en el Omega, Huanguelén. Bueno, ahora se suman barrio Nahuel Hue y barrio Don Bosco. Y también recordar que el fideicomiso que se crea por la ley nacional, que creó el Registro Nacional de Barrios Populares, es un fideicomiso que en su gran parte se integra por la contribución que se realiza a las grandes fortunas, esa ley que fue ampliamente discutida a nivel nacional por distintos bloques políticos y que finalmente fue sancionada a instancia del Frente de Todos. Quería reflejar esto porque acá vemos, digamos, cómo se aplica y cómo se va a aplicar ese dinero en los distintos barrios de nuestra ciudad y cómo eso va a beneficiar justamente a los distintos vecinos de Bariloche y también reivindicar, y lo vamos a hacer a lo largo del tratamiento de los otros proyectos que hoy vamos a tratar, la mirada federal de nuestro gobierno nacional, que justamente, lo acaba de decir el propio presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, respeta la mirada local, respeta que justamente quienes gobiernan las ciudades tengan otro color partidario, y sin perjuicio de eso está cada día desembolsando y desembolsando dinero para mejorar la vida de los barilochenses. Simplemente decir eso, volver a reivindicar esta línea, que es una entre tantas, y recordar que son 28 los barrios populares que existen en nuestra ciudad y que ojalá podamos llegar a todos. Gracias.
Muchas gracias, concejal. ¿Tengo alguien más para el uso de la palabra? Bien, no teniendo más para el uso de la palabra, corresponde ser votado el proyecto de ordenanza 347 del 21. Por la afirmativa. Bien, queda aprobado entonces por unanimidad. Proyecto de ordenanza 348 del 21. 3, perdón, el aprobado es el 347 y damos lectura al 348. ¿Quiere que hagamos un cuarto intermedio?
No, dijo que no.
Está bien. Entonces damos lectura al articulado.
Voy a dar lectura a un texto reformulado que me acercara al autor. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se acepta la donación de una chipeadora marca Birkat CH5653 para su utilización en el Parque Municipal Yau Yau, dependiente de la Dirección de Áreas Protegidas o la que a futuro la reemplace. Artículo segundo. El bien donado se incorpora al patrimonio municipal y permanecerá bajo la órbita de la Dirección de Áreas Protegidas de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano. Artículo tercero. Se agradece a la empresa Cervecería y Maltería Quilmes por la donación realizada. Artículo cuarto. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo quinto. De forma.
Bien. Habiendo leído el articulado, corresponde abrir el uso de la palabra. Concejal Sánchez.
Gracias, Presidenta. Me parece que es importante poner en valor cuando la relación entre los emprendimientos privados y el Estado logran estos aportes. Una chipeadora para el tratamiento de residuos forestales de la zona del Parque Municipal Yao Yao y toda la zona extensa, ¿no?, que tiene la delegación Lago Moreno para cubrir, es un aporte que también beneficia justamente a toda esa zona, y simplemente tener en cuenta esta cuestión de pasarlo al patrimonio municipal y darle el uso que se buscó desde un principio. Creo que la empresa Quilmes, en este caso por ahí relacionada en esa zona con la cervecería Patagonia, ha estado siempre haciendo algún aporte, acompañando todas las acciones que mejoren la zona, y en este caso, bueno, ha hecho este aporte que suma y mucho a todo el equipamiento que necesita la delegación Lago Moreno. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Tengo alguien más para el uso de la palabra? Bien, si no corresponde entonces votar el proyecto de ordenanza 348 del 21. Por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de declaración 349 del 21.
Voy a dar lectura a un texto reformulado que me acercara al autor. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal la Feria de Educación y Turismo 2021 a realizarse en septiembre de 2021 en conmemoración del Día Internacional del Turismo, a cargo del Instituto Superior de Educación Técnico Profesional. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero. De forma.
Bien, corresponde abrir el uso de la palabra en este punto. Concejal Cárdenas.
Gracias, Presidente. ¿Se escucha esto? Sí. Cortito, solamente para comentarles que ahora en el mes de septiembre se llevará a cabo la séptima edición en nuestra ciudad de esta feria bajo el lema Turismo Sostenible como Promotor de Igualdad y de Derechos y Diversidad Cultural. Así que lo que esperamos, de acuerdo a los fundamentos, es que los demás bloques nos acompañen. Gracias.
Muchas gracias, concejal Cárdenas. ¿Tengo alguien más para el uso de la palabra? Bien, entonces corresponde ser votado el proyecto de declaración 349 del 21 por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal del Río. Pasamos entonces al punto número 4, proyecto de declaración 350 del 21.
que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal al primer Festival Federal de Momusi, que se realizó en los meses de abril a junio de 2021, con participación activa de la Delegación de San Carlos de Bariloche, destinado a niños y niñas para fomentar sus derechos a través de la música. Todas las intervenciones están disponibles para ver a través de su canal de YouTube. Artículo segundo. Se declara de interés municipal al sexto Encuentro Nacional de Música y Educación de mayo a julio de 2021, destinado a trabajadores de la educación y público en general interesado en la temática que participaron en nuestra ciudad a través de la sede Marsa Mavisa. Artículo tercero. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo cuarto, de forma.
Bien, gracias. Damos la apertura de palabra, concejal Wallace.
Gracias, presidenta. No, simplemente... ¿se escucha? Simplemente para decir que es un movimiento de música para niños y niñas. Ellos bregan por el derecho de la niñez a la música. Se trata de 120 músicos que trabajan a lo largo y ancho del país con una mirada federal. Por eso este fue el primer festival federal en distintas provincias de nuestro país. Y en la Patagonia tienen como una sede que es Patagonia, donde Bariloche obviamente forma parte de eso. Así que, nos han solicitado esta declaración para seguir creciendo y para también difundir que este encuentro se encuentra, como dice el artículo primero, subido en YouTube para quienes lo quieran ver y poder aportar o sumar también a este movimiento de música para niños y niñas. Gracias, presidenta.
Gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Si no tengo más, corresponde ser votado el proyecto de declaración 350 del 21 por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal del Río. Pasamos entonces al proyecto de ordenanza 351 del 21.
Voy a dar lectura a un texto reformulado que me acercara al autor. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se presta acuerdo al llamado a licitación pública para la construcción del conducto pluvial cooperativa 258, según pliego de bases y condiciones adjunto como anexo 1 a la presente. A financiar con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, contrato del préstamo BIT 3458/OC/AR, en el marco del Programa de Mejoramiento de Barrios, PROMEVA, del Ministerio del Interior de la Nación Argentina, por un presupuesto oficial de pesos 148.898.262.08 centavos, IVA incluido, a valores de mayo de 2021. Artículo segundo. Establecer que el acuerdo se funda exclusivamente en el mérito y en la conveniencia de la contratación. Artículo tercero. El presente no modificará el régimen vigente en la materia y la regularidad del proceso está sujeta a la tramitación dispuesta por el Departamento Ejecutivo. Artículo cuarto. Los pliegos de bases y condiciones generales y particulares se formalizarán mediante resolución del Departamento Ejecutivo Municipal en total coordinación con el régimen de contrataciones vigente, la normativa particular aplicable y de conformidad al artículo 51, incisos 10 y 17 de la Carta Orgánica Municipal. Artículo quinto. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo sexto, de forma.
Bien, habiendo leído el articulado, damos apertura de palabra, concejal Sánchez.
Gracias, presidenta. En primer lugar, para hacer una bastante simple modificación en el artículo primero, donde dice se presta acuerdo al llamado de licitación pública para la construcción del conducto pluvial cooperativo 58, y ahí habría que agregar a financiar con fondos del Estado Nacional y del Banco Interamericano de Desarrollo, ahí siga normal la... el texto, hay una duda que nos había generado en la búsqueda de los antecedentes, pudimos ver que efectivamente, al igual que los otros proyectos que vamos a tratar durante el día de hoy, esos fondos son tanto del Estado Nacional como del Banco Interamericano de Desarrollo. Gracias, presidenta. Gracias. Decir, un poco, lo mencionaba la concejal Wallace. Hoy vamos a tener en tratamiento cuatro proyectos, ¿sí?, que procuran mejorar la calidad de vida de los vecinos a partir de la realización de importantes obras de infraestructura, de servicios que transforman el hábitat, ¿no? Mejoran el acceso a la propiedad de la tierra y fortalecen la organización comunitaria. Resuelven problemas estructurales de necesidades de equipamientos comunitarios y sobre todo, como en estos casos, de servicios públicos, ¿no? Estos proyectos no son más que la continuidad de un arduo trabajo que se viene haciendo ya desde el año 2013 con la firma de un convenio marco del programa del mejoramiento barrial 3 y de ahí en más el avance de las obras gestionadas por diferentes gobiernos municipales que continuaron las tratativas para poder culminar obras que se encontraban en ejecución ante el Ministerio de la Nación y Subsecretaría de Hábitat. Ya para el año 2014, producto de dichas gestiones, la municipalidad formalizó la no objeción técnica y financiera de obras del programa de mejoramiento de barrios para los barrios de delegación municipal Pampa de Guenuleo. Se denominó en ese momento Plan Ejecutivo Integral Pampa de Guenuleo, Programa de Mejoramiento Barrial Promeva 4. Se definió ese año también la creación de una unidad ejecutora municipal para el tratamiento y el acompañamiento de todos esos procesos. Más allá del avance de las obras a partir de esos años, yo creo que no está de más decir que el periodo 2016-2020 no fueron de los años más fructíferos en lo que a obras realizadas con fondos de nación respecta, ¿no? Sí se pudo culminar con aquellas que ya estaban previstas, pero esta actual gestión nacional entendió la importancia de darle continuidad al programa y al tener varios expedientes de proyectos presentados se agilizó la aprobación de los mismos para avanzar con estas nuevas obras que hoy vamos a dar tratamiento. Para poder definir esas obras se realiza un análisis del área de intervención con un abordaje integral que atiende las necesidades que en forma directa definen los propios vecinos. Eso creo que es un plus que tiene este programa, ¿no? Desde allí se pueden establecer criterios de selección de beneficiarios del programa y cuestión que no es menos importante, ¿no? Y por eso es que se valoran tanto los equipos técnicos, por la exigencia que hay a la hora de la elaboración de la documentación de proyectos y el seguimiento que hay que hacer. Creo que en ese punto debemos valorar el trabajo que hace Alfredo Milano y su equipo después de tantos años y ver cómo las obras se van haciendo realidad. También para darle el rango de importancia que se merece y para poder cumplir con esos objetivos, en el año 2019 se hizo una modificación en el organigrama y se creó la subsecretaría de la Unidad Ejecutora de Obras dependiente de la Jefatura de Gabinete y mediante un trabajo conjunto con el Instituto de Tierras y Viviendas se realiza ese diagnóstico integral de la situación y se definen obviamente las obras e inversiones prioritarias a través de las distintas instancias de participación, tomando como guía y base para la toma de decisiones todo ese trabajo para desarrollar algunos proyectos de mayor urgencia, ¿no? Esas prioridades que va dictando la UEM. En este caso puntual tratamos el proyecto de Promeva 4, que es el conducto pluvial de la cooperativa 258, financiado, como les decía, con fondos del Gobierno Nacional y del Banco Interamericano de Desarrollo. El pliego de la obra previsto fue remitido a la Unidad Ejecutora Nacional de Promeva para su evaluación. Tuvo la no objeción técnica financiera. Fue emitida eso por la Unidad Coordinadora Nacional de Promeva. Tiene un monto esta obra de 148.898.262 pesos. Fue remitido este pliego también al Tribunal de Control Municipal, quien no remitió un dictamen negativo. Puntualmente este proyecto contempla el pluvial para el barrio Cooperativa 258, que empezará en la calle Magnolia e Isaías Quilahueque, y desde ahí dirigirá por la calle Malvina Soledad y su continuación, que es Hoyo de Puyén, para terminar en el límite entre la cooperativa 258 y el barrio Tierra Joven. El barrio Tierra Joven es la denominación de un loteo privado que se encuentra acá, justo acá enfrente, cruzando la ruta. Esto vendrá a sanear un sector importante que se suele inundar sobre el barrio cooperativo 258. Agradecidos ahí los muchachos del club Pincharrata, que 2x3 tienen que suspender los entrenamientos y los partidos por causa de esa inundación. El tiempo de ejecución de la obra es de 6 meses.
la idea es que la empresa cumplan, porque si no, ahí está la cuestión de las determinaciones que después justamente elevan el valor final de la obra. Así que, bien, por estas cuestiones entendemos importante poder realizar este llamado a licitación para concretar el paso final de todas estas obras. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejal Wallace.
Gracias, Presidenta. Similar a lo que hablábamos anteriormente era una línea que hablábamos, que es el RENAVAP, esta es otra, que es el PROMEVA. Hay que decir que las dos, tanto el RENAVAP como el PROMEVA, fueron suspendidas durante la gestión del expresidente Mauricio Macri de Juntos por el Cambio. La verdad que es importante decir estas cosas, porque hoy nos encontramos en una sesión donde al finalizar vamos a aprobar pliegos de licitación y convenios por 560 millones de pesos. Eso implica un 10% del presupuesto que tiene la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Y la verdad que esto no sucedía y no sucedió en los 4 años anteriores. Entonces, desde el Frente de Todos queremos volver a reivindicar todo este trabajo que se está haciendo desde el Gobierno Nacional, por supuesto con el Gobierno local, y también este respeto que se tiene respecto de que la mirada local defina cuáles son esas obras. En este sentido, decir que en esta obra particular, que ya bueno mencionó el concejal Sánchez, no lo voy a reiterar, es de suma importancia y que estamos muy contentos de que se pueda llevar adelante. Gracias.
Gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien, corresponde entonces ser votado el proyecto de ordenanza 351 del 21 por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de ordenanza 353 del 21.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se deroga la ordenanza 105/1977, reglamento para lustrabotas. Artículo segundo, de forma.
Gracias. Tenemos apertura de palabra. Tengo a la concejal de Wallace para el uso de la palabra.
Sí, primero, Presidenta, si por una propuesta o observación de la asesora letrada, si puede ser, se abroga, que sea y no se deroga. Eso, si puede modificarse.
Sí,
eso.
Lo está tomando coordinación.
Buenísimo, lo tomamos. Gracias. Bien. No, la verdad es que fue llamativo encontrar que se encontraba, valga la redundancia, vigente esta ordenanza, que es una ordenanza del año 77, es una ordenanza que se sancionó en plena dictadura militar, en donde claramente fueron vapuleados muchos derechos, entre ellos los derechos de los niños y niñas, justamente porque este reglamento de lustrabotas, que si bien es una actividad que claramente se encuentra en desuso, reglamenta la posibilidad de que niños a partir de 8 años realicen esta labor y que de hecho entendemos se debe haber realizado para quienes por ahí se acuerdan del año 77 aquí en la ciudad. Es simplemente un orden en justamente derogar aquellas ordenanzas que han quedado y que son legado de la dictadura y que avanzan justamente en la vulneración de derechos. También una instancia simbólica, entendiendo que estamos en el mes del Día de las Infancias, del Día de la Niñez, nos pareció oportuno que el Consejo de Bariloche no tenga más vigente dentro de su digesto una ordenanza de estas características que permite el trabajo infantil, sabiendo que a nivel nacional e internacional existe numerosa normativa que tanto de la Organización Internacional del Trabajo como la Convención de los Derechos del Niño, como leyes nacionales que protegen los derechos del niño y que prohíben obviamente el trabajo infantil. Así que simplemente es un orden que se quiere dar a que no existan más leyes vigentes legados de la dictadura que vulneren derechos. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Habiendo incorporado la modificación en el artículo 1, correspondería también incorporar en la descripción sintética. ¿Sí? Bien. Entonces, con esas modificaciones, si les parece, vamos a votar el proyecto de ordenanza 353 del 21 por la afirmativa. Bien, queda aprobado entonces por unanimidad. Pasamos al proyecto de declaración 355 del 21.
Voy a dar lectura a un texto reformulado que me acercaron los autores. que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Declarar de interés municipal y cultural las sextas jornadas forestales patagónicas, el rol de los bosques en un mundo diferente, a desarrollarse entre el 30 de marzo y el 1 de abril de 2022 en San Carlos de Bariloche. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero. De forma.
Bien, abrimos el uso de la palabra. Le doy la palabra a la concejal Taguada.
Gracias, señora presidenta. Estas jornadas científicos técnicas se realizarán en nuestra ciudad del 30 de marzo al 1 de abril del año 2022 y tendrá como lema el rol de los bosques en un mundo mejor, con el objetivo de propiciar espacios de intercambio entre todos los sectores del sector forestal de nuestra región. Estas jornadas son el ámbito de excelencia para debatir las principales problemáticas del sector, como así también para programar agendas a futuros en aspectos de investigación y gestión de los bosques, tanto naturales como los implantados. Las actividades forestales están ligadas a la historia y desarrollo de Bariloche. Es por eso que vemos con agrado se declare de interés las sextas jornadas de forestales patagónicas. Muchas gracias.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien, no teniendo más para el uso de la palabra, corresponde ser votada el proyecto de declaración 355 del 21 por la afirmativa. Queda aprobado con unanimidad. Pasamos al proyecto de declaración 356 del 21.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal el 8º Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología, a llevarse a cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche desde el 2 al 4 de marzo de 2022, impulsado por la Universidad Nacional de Río Negro. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero. De forma.
Bien, le damos el uso de la palabra a la concejal Wallace.
Gracias, presidenta. Simplemente para destacar el aporte de la ciencia y tecnología a nuestra ciudad, de la Universidad Nacional de Río Negro, de sus centros de investigación, en este caso el CITECDE, que es quien lleva adelante esta organización del Congreso, que va a realizarse el año próximo, y por eso creemos importante, y así nos han solicitado, que este Consejo declare de interés el 8º Congreso Internacional de Comunicación Pública de Ciencia y Tecnología. Gracias.
Muchas gracias, concejal. ¿Concejal Sánchez, quiere la palabra? Está bien. No tengo más uso de la palabra, así que corresponde ser votado el proyecto de declaración 356 del 21. Por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Cárdenas. Pasamos entonces al proyecto de ordenanza 357 del 21. Concejal Sánchez.
Gracias, presidenta. Ahí solicito también la omisión de la lectura del articulado.
Bien. Tengo una moción que es la omisión de la lectura del proyecto ordenanza 357 del 21. Ratifica convenio Ministerio de Obras. ¿No? Sí, concejal. Sí.
No, es que yo le había pedido una modificación al presidente de bloque que, y si no lo leen, no sé si queda la modificación, solamente por eso. Bien, entonces, si no me la muestra, es lo mismo, pero si no, no me queda constancia.
Sí, demos lectura entonces. Vamos a dar lectura.
Voy a dar lectura al texto reformulado que me acercara el autor. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se ratifica el convenio suscrito. Se ratifica el convenio suscrito entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Río Negro, el municipio de San Carlos de Bariloche y la firma Mancay SRL en el marco de la resolución número 29/2021 del Ministerio de Transporte de la Nación, que tiene por objeto el otorgamiento de una asistencia financiera para el sistema de transporte urbano de pasajeros por la suma de pesos 21.986.901.06, el que como anexo 1 se adjunta a la presente. Artículo segundo. Se ratifica la adenda 1 al convenio suscrito entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Río Negro, el municipio de San Carlos de Bariloche y la firma Mancay SRL, en el marco de la resolución número 29/2021 del Ministerio del Transporte de la Nación, que tiene por objeto el otorgamiento de una asistencia financiera para el sistema de transporte urbano de pasajeros por la suma de pesos, 14.657.934.04, y que como anexo 2 se adjunta a la presente. Artículo 3. Se ratifica la adenda 2 al convenio suscrito entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Río Negro, el municipio de San Carlos de Bariloche y la firma Mancay SRL, en el marco de la resolución número 29/2021 del Ministerio de Transporte de la Nación, por la suma de pesos 51.794.061.06, la que tiene por objeto el otorgamiento de una asistencia financiera para el sistema del transporte urbano de pasajeros y que como anexo a 3 se adjunta a la presente. Artículo 4. Se autoriza al Departamento Ejecutivo a ampliar el presupuesto municipal del año vigente, aprobado por la Ordenanza 3.197-CM del 2020, en la suma de pesos 88.439.896.16, para la ejecución de los convenios especificados en la presente. Artículo 5. Se autoriza al Departamento Ejecutivo la creación de las partidas presupuestarias de ingresos y egresos, en el caso de corresponder, a los fines de imputar en las mismas la ampliación presupuestaria prevista en el artículo 4. Artículo 6. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo 7. De forma.
Bien. Abro uso de palabra. Concejal Sánchez.
Gracias, Presidenta. Sí, en esta búsqueda permanente de sostener el transporte público de pasajeros y ese esfuerzo que se hace desde el gobierno municipal, el gobierno provincial, el gobierno nacional, tener en cuenta que la ley 27.467, que crea el Fondo de Compensación de Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano del Interior del País, y ante esta necesidad de dar una asistencia inmediata de fondos a los servicios de transporte público de todo el interior del país, se dispuso por el Ministerio de Transporte de Nación una prórroga de la resolución 29 de enero del 2021 y la 142 de mayo del 2021, y por consiguiente de toda esa metodología de las mismas, para poder liquidar 3 nuevos pagos durante los meses de junio, julio y agosto del 2021. En ese marco de dichas resoluciones se firmaron en primer lugar el convenio de febrero del 2021, siempre hablamos en convenio entre el Ministerio de Obras Públicas, entre Obras y Servicios Públicos de la provincia de Río Negro, el municipio de San Carlos de Bariloche y la firma Amancay, en ese caso por una suma de 21.986.901.06. Posteriormente se hizo una primera adenda de ese mencionado convenio con fecha 18 de mayo del 2021 por la suma de 14.657.934 pesos. Y después una segunda adenda de ese convenio que tiene fecha 27 de julio por la suma de 51.794.061.06, pagaderos en 3 cuotas mensuales iguales y consecutivas de 7.328.967 pesos, correspondiente a los meses de junio, julio y agosto. Adicionalmente, se transferirá el importe total de 29.807.160 pesos en tres pagos consecutivos. El primero de 14.900.000 y siguiendo a partir de junio, el segundo 7.451.000 para el mes de julio, y el último, que es el de mes de agosto, también de 7.450.790 pesos. También se establece que esos importes correspondientes a cada cuota deben ser transferidos a la empresa del sistema de transporte de pasajeros entre los 3 días de acreditados los fondos al municipio, el que a su vez presentará junto con la empresa ante la Secretaría de Transporte de la provincia las acreditaciones y rendiciones correspondientes. Ahí también y esto es una modificación que tiene que tener en articulado, y ahí le pido a la Secretaría Legislativa, tanto en el artículo primero como el segundo como el tercero, que es rectificar tanto el convenio como las adendas, hay montos en pesos de las sumas de cada uno de tanto del convenio como de la adenda. En el artículo tercero, donde se autoriza al Departamento Ejecutivo a ampliar el presupuesto,
La suma total no coincide con el monto que está previsto en ese artículo tercero, ni en el artículo cuarto, donde se crean las partidas de ingresos y egresos, ¿sí? El monto total tiene que ser de 88.438.896 pesos con 20 centavos, ¿sí? Esa es la suma del convenio inicial como de las dos siguientes artículos, que son las adendas. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Concejal Wallace.
Sí, una consulta. Del total de los 88, lo que va a ingresar ahora son 51 millones. El resto ya fue ingresado, más allá de que se apruebe ahora las adendas.
Exactamente, concejal Wallace.
Bien.
Y el tema es que en las veces anteriores no se había ratificado por ordenanza las adendas del convenio, ni el convenio ni las adendas, y por lo tanto tampoco se había ampliado en ese momento. No fue necesario ampliar el presupuesto porque estaba previsto ya con el presupuesto anterior, pero sí se habían creado una partida para poder poner una parte, ¿sí?, del primer convenio. La partida que estamos creando ahora es para los 51.794.000 pesos, exactamente.
Yo para sí. Evitar el diálogo, ¿quieren pedir un cuarto intermedio?
No,
está bien. Sí, continúe, concejal.
No, gracias, Presidenta. Simplemente para aclarar que, para la opinión pública también, que de aquí en adelante, digamos, los fondos que se va a contar para el transporte público es esta última monto que usted acaba de mencionar, que son de 51 millones y no 88, porque el resto, digamos, ya fue abonado previamente. Simplemente eso, gracias.
Gracias, concejal. Perdón, pido un minuto. Sí, concejal Sánchez, ¿usted podría dar lectura a ese artículo que modificó en mesa para que se tome conocimiento acabado desde coordinación?
Sí, Presidenta. Se autoriza al Departamento Ejecutivo ampliar el presupuesto municipal del año vigente aprobado por ordenanza 3.197 CM del 2020 en la suma de pesos 88.438.896,20 para la ejecución de los convenios especificados en la presente. ¿Está bien?
Sí. Concejal Wallace.
No, es que dijo otra cosa a lo último, por eso entiendo que fue la confusión. Si la ampliación del presupuesto es por 88 por 51, más allá de que lo que queda es 51, sí. Ahí me parece que está la...
¿Les parece que hagamos un cuarto intermedio? Hacemos una redacción como corresponde, por si las dudas, pues si no estaríamos ampliando el presupuesto por un monto que no correspondería, si ya ingresó. Lo chequeamos con la asesora contable y volvemos. Si les parece, 10 minutos nada más. ¿Les parece por la afirmativa? Bien. Queda aprobado entonces por unanimidad un receso de 10 minutos. Bien.